Y una cosa quiero decirles, hermanos, cuando un pastor le da el púlpito a otra persona, tiene de dos cosas. Primeramente, tiene la confianza en la persona que va a traer la palabra. Que esa persona tenga una doctrina sana. O tiene la confianza en sus ovejas, que por 40 años les ha enseñado, le ha dado la fundación doctrinalmente, que si alguna persona se pone aquí atrás y dice algo que es incorrecto, las ovejas dicen, no, eso no es correcto. So, gracias a Dios por la confianza que tiene el pastor en mí y en ustedes mismos también, ¿verdad, hermanos? Y como director de la asociación Frio River, vengo felicitándoles en este día muy especial. Y tengo una más presentación antes de seguir. Le voy a pedir a mi esposa que me traiga Brother Jorge, pásale para acá. Tenemos un certificado de reconocimiento. Y dice, hermano, Iglesia Bautista Nueva Vida en Jesús, con motivo de tu 40 aniversario, 4 de mayo de 2025, por su ministerio en el nombre de Cristo y su participación en los esfuerzos cooperativos de la misión de la Asociación Bautista Frio River para avanzar el reino de Dios. Hermanos, les hicimos esta presentación. Gracias, pastor. Thank you, sir. Y hermanos, sí tenemos una colaboración entre la asociación y ustedes, la iglesia, y 49 otras iglesias en nuestra área. Y este trabajo es de avanzar el evangelio. Y hermanos, quiero que sepan que cada día, alguien está orando por esta iglesia y por su pastor, cada día. Y el Señor está haciendo cosas buenas y va a seguir haciendo cosas grandes. Amén, hermanos. Bueno, encontré esta cita por allí, no me acuerdo dónde la encontré. Alguna persona famosa dijo esto, y no sé quién fue, quizás sería Billy Graham o Luis Palau. O quizás fui yo el que lo dije, hermanos, no sé. Pero lo quería compartir con ustedes. Escuchen, dice, no estamos aquí para ver qué pasa, mas estamos aquí para ver que algo pase. No estamos aquí para ver qué pasa, estamos aquí para ver que algo pase. Y de esto es lo que quiero hablar en esta mañana, hermanos, que nosotros estamos aquí para ver que algo siga pasando en el ministerio de esta iglesia, en esta comunidad. Que nosotros podamos haber algo extraordinario, algo que solamente es posible con la ayuda del Señor Jesucristo, con el poder del Señor Jesucristo. Y esta mañana quiero hablar acerca de algo que pasó en la vida del apóstol Pedro. Una caminata que él tomó en un día muy especial, caminando sobre el agua con Jesús. Y hermanos, al estudiar la palabra de Dios, podemos ver que hay muchas caminatas inolvidables. En Génesis nos habla de una caminata cuando cuando Dios andaba en el jardín, dice, en el fresco del día. Otra caminata que encontramos fue una caminata muy difícil para Abraham, cuando tuvo que caminar sobre la montaña para ir a sacrificar a su hijo. Una caminata muy liberable cuando Moisés andó con el pueblo de Dios sobre el mar, así cuando se partió el mar, una caminata tan inolvidable. La caminata de Josué, cuando marchó, cuando caminó alrededor de la ciudad de Jericó. ¿Y qué pasó, hermanos? Cayeron los muros. En el Nuevo Testamento encontramos una caminata cuando el apóstol Pablo, iba en camino a Damasco y encontró a Jesús, y la vida de Pedro nunca fue lo mismo desde ese día. y nos acordamos de una caminata muy personal. Cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo caminando por la vía dolorosa hacia el monte del Calvario, que para nosotros significa la salvación de nuestras almas, la relación que podemos tener con Dios. Y siguiendo por las Escrituras, podemos hablar de muchas caminatas, pero esta mañana quiero hablar de esta caminata muy especial. Cuando Pedro caminó sobre el agua con Jesús, una caminata inolvidable. Y es inolvidable por dos razones, hermanos, por lo que hizo, caminó sobre el agua, pero también por con quién lo hizo. Caminó con el Señor Jesucristo. Y esta mañana, hermanos, quiero invitarles que ustedes hagan lo mismo. Espero que cada uno de nosotros queramos bajarnos del barco y hacer algo extraordinario, que solamente es posible con la ayuda y con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de entrar a la historia, hermanos, quiero que en nuestras mentes, en nuestros corazones, pensaríamos, ¿qué sería eso para nosotros? Como iglesia, ¿qué sería poder hacer algo que solamente es posible con el poder y la ayuda de nuestro Señor? Hablamos del promedio de bautismos, 10 por año. ¿Qué si diríamos, bueno, hermanos, vamos a tener 20 bautismos por año? Es algo imposible, que solamente es posible con la ayuda de Dios. Quizás haya una familia aquí en esta tarde, esta tarde que está navegando, un matrimonio que están batallando y que dicen, hermanos, no podemos. Si Dios no nos ayuda, este matrimonio va a fallecer. Quizás haya una familia que también financieramente no la pueden hacer. Hermanos, no es posible si Dios no nos ayuda. ¿Cuál sería para usted lo imposible que solamente se puede hacer con la ayuda de Dios? Si pueden mantener eso en sus mentes, vamos a hablar acerca de lo que hizo Pedro. Y hermanos, siempre hay el llamado. Dios siempre nos llama a hacer algo extraordinario. Dios siempre nos está llamando a hacer cosas para su reino que solamente son posibles con la ayuda y el poder del Señor. Pero con ese llamado también viene el miedo. Nos da temor, pues ¿qué si fracasamos? ¿Qué si no la hicimos? ¿Qué pasa si no podemos hacer lo que Dios nos manda hacer? Pero detrás de ese miedo viene la aseguranza que Dios nos da cuando nos dice, no temáis, yo estaré contigo. Y luego, hermanos, después del reaseguro, viene la decisión. Tenemos que decidir si vamos a hacerlo o no. La decisión que vamos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer o no lo vamos a hacer. Y después de esa decisión, nuestra vida nunca será lo mismo. Vamos a ser mejores servidores del Señor si decimos que sí. Y a veces si decimos que no, vamos a estar más amarguros. ¿Me explico? So, vamos a hablar de eso. En esta mañana les voy a pedir que por un momento se pongan de pie en reverencia a la santa palabra de Dios. En Mateo 14, voy a comenzar con el versículo 24. Dice, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡una fantasma! Y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¡tened ánimo! ¡Soy yo! ¡No temáis! Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo, verdaderamente, eres hijo de Dios. Pueden tomar su lugar, hermanos, y que el Señor añada bendición a su palabra. Ok, so, si estamos atrevidos a bajarnos del barco y andar sobre el agua con Jesús, hay cinco cosas que debemos de hacer. La primera cosa, debemos de siempre buscar la presencia del Señor. Debemos de siempre buscar la presencia del Señor. La Escritura nos dice que era la cuarta vigilia. Algunos dicen que eran como las 3 de la mañana. ¿Qué estaban haciendo estos cuates en el medio del mar a las 3 de la mañana? ¿Quién sabe? Pero ya andaban. La barca estaba azotada por las olas. Los discípulos estaban en gran peligro. Hermanos, una pregunta. Quizás sea una pregunta engañosa. Pero ¿cuándo es que debemos de buscar la presencia de Dios? A todo momento. Y siempre debemos de buscar la presencia de Dios a todo momento. Pero realmente, ¿cuándo es que muchos buscan la presencia de Dios? En medio de la tormenta. A las 3 de la mañana, en nuestras horas más oscuras. Y hermanos, es un buen tiempo de buscar a Dios. Y cosa interesante, que estos discípulos en medio de la tormenta, peleando con las aguas y el viento, los discípulos alzaron el rostro y buscaron al Señor. Si leen esta historia en Marco, creo que está en Marco capítulo 4, por ahí no me acuerdo, pero si la leen en Marco, dice la Escritura que el Señor estaba por repasarlos cuando alzaron los rostros a ver a Jesús. Hermanos, yo no sé por qué el Señor los iba a repasar, pero si no alzaban sus rostros, no hubieran visto a Jesús. Siempre debemos de estar alzando nuestros rostros para ver a Jesús. En medio de nuestras tormentas, de nuestras tempestades, siempre debemos estar buscando al Señor. Punto número 2. Debemos distinguir entre la fe y la tontería. Debemos distinguir entre la fe y la estupidez por falta de mejor palabra. Pero dice, en otras palabras, hermanos, debemos estar seguros que es el Señor que nos está llamando a hacer algo extraordinario. Escuchen lo que dice Pedro. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro podría haber bajado del barco inmediatamente al ver a Jesús y yo ir a ver a Jesús. Podía haber bajado, pero él primeramente pidió permiso. Él quería estar seguro. Y hay veces, hermanos, que nosotros brincamos a hacer algo creyendo que es la voluntad de Dios. Y a veces yo creo que Dios dice, ¿sabes qué? Yo no te dije que hicieras eso. I never said for you. Yo nunca dije que hicieras eso. Y yo, no, pues, pastor, el Señor me dijo. Hermano, el Señor me dijo esto y Dios está diciendo, Tenemos que estar seguros, hermanos. ¿Y cómo podemos estar seguros? Primeramente, por la palabra de Dios. Segundamente, por personas especiales. Cuando escuchamos un sermón de nuestro pastor o quizás de otros hermanos que tengan un consejo piadoso, por las circunstancias, podemos estar seguros que es Dios. Cuando Dios nos habla directamente a nuestro espíritu, podemos estar seguros. Pero la cosa es que tenemos que estar seguros, tomar cuidado y estar seguros. Punto número 3. Debemos de bajarnos del barco. Si pueden imaginar, hermanos, en medio de las tormentas, del aire, del agua, el viento, las aguas, las olas, ¿qué es tan peligroso, qué tan horrible estaba toda la tempestad? Estos hombres, discípulos, eran pescadores profesionales. Y dice la palabra de Dios que batallaban mantener el barco que no se hundiera. El viento, las olas, terrible todo, hermanos. Yo quizás hubiera tenido miedo y me hubiera quedado en el barco, en la seguridad del barco. Pero hermanos, tenemos que hacer esa decisión. Cuando Dios nos llama, tenemos que decidir, y quizás sea horrible cuando nos bajemos del barco, pero no hay garantía que en el barco las cosas van a estar más seguras. ¿Sí me explico? Tenemos que hacer esa decisión, tenemos que dejar la seguridad del barco. Y dicen, pues ¿qué es eso? Pues quizás algunos de nosotros el Señor nos está llamando a hacer algo. Y decimos, no, pues ¿qué dirán a mí? ¿Qué dirán de mí, mis amigos? ¿O qué dirán allá en el trabajo? ¿O qué si pierdo esto, pierdo lo otro? Debemos de dejar esa seguridad para seguir lo que el Señor nos está llamando a hacer. Amén. Punto número 4, hermanos. Debemos esperar dificultades. Debemos esperar dificultades. So, Pedro se bajó del barco y comenzó a andar en el agua. Pero entonces, ¿qué pasó? Se hundió. Pedro comenzó a hundirse. Dice la escritura que Pedro vio el viento. Pero hermanos, el viento siempre estaba allí. Desde antes que se bajara del barco, el viento estaba, la tempestad estaba. Se bajó y todavía estaba la tempestad. Nada había cambiado. ¿Qué fue lo que cambió, hermanos? La fe. Él quitó su enfoque en lo que era más importante, cuál era Jesús. Y comenzó a ver el viento, el peligro. Hermanos, cuando nosotros respondemos al llamado de Dios a hacer algo extraordinario, no esperen que todo va a ser lindo y perfecto. Siempre va a haber la tempestad. Debemos de esperar que los vientos, las olas, las tempestades todavía van a estar allí. El enemigo siempre va a estar tratando de desanimarnos. Hermanos, también hay peligro si nos quedamos en el barco. So, debemos esperar peligros. Y el punto número 5, que es el último punto, hermanos. Debemos superar el fracaso. Debemos superar el fracaso. Otra pregunta engañosa. ¿Cuántos creen que Pedro fracasó? ¿Sí? Pedro fracasó no por causa de la tempestad, por el viento, las olas, pero porque él perdió su enfoque en Jesús y comenzó a hundirse. Pedro sí fracasó. Pero sin embargo, Pedro se volvió a levantar con la ayuda del Señor. Hermanos, no hay nada mal con fracasar. El mal es quedar bajo. Ese es el mal. El mal es no buscar que Dios nos levante una vez más. Cuando no nos levantamos, eso es el mal. Me gusta lo que nos dice Proverbios 24:16. Dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Cuando Pedro se hundió, Pedro fracasó. Pero escuchen, hermanos. En el barco quedaron 11 otros hombres que quizás fracasaron más grandemente. Porque ellos estaban ahí nomás para ver qué pasa. ¡Hilo! Pedro estaba allí para ver que algo pasara. Estos decidieron quedarse en el barco. Sus fracasos eran privados. Ellos no fueron criticados, solo Pedro supo que era la vergüenza pública de fracasar. Pero también Pedro supo dos otras cosas, hermanos, y con esto termino. Pedro conoció la euforia de andar sobre el agua. Solamente él pudo experimentar la excitación de andar sobre el agua. Hermanos, cuando uno anda en el agua con Jesús, nunca, nunca se le olvida. Hoy en día, Pedro, todavía, quizás todavía en el cielo hablan acerca de esto. ¡Hey, Pedro! ¿Te acuerdas? Sí, yo me acuerdo, bro. Y ahí les está enseñando a todos. Nosotros todavía estamos hablando de esta cosa tan increíble. So, Pedro supo esa cosa y segundamente Pedro conoció cómo se siente ser rescatado por la mano de Jesús. Pedro pudo sentir cuando estaba en medio del agua hundiéndose. Pudo sentir la agua salada entrando en su boca, en su nariz, y tratando de respirar. Y todo el tiempo sabiendo que el único que lo podía salvar estaba allá en el mar, listo para darle la mano. Y solamente Pedro pudo experimentar cómo se siente ser salvado por la mano del Señor. Sí, Pedro fracasó. Pero hermanos, nosotros vamos a fracasar mucho más grande si no respondemos al llamado que Dios nos está haciendo en esta mañana. Yo no sé cuál es el llamado suyo, como iglesia, como individuo, pero tenemos que estar listos a responder ese llamado. Amén. Vamos a orar y después le doy el tiempo a los hermanos que nos van a dirigir en un himno de invitación. Bendito Dios, te damos gracias una vez más por tu palabra. Y como nos habla tan claramente acerca de qué es lo que debemos de hacer al responder al llamado que tú nos has hecho. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos dicho que no. Y ayúdanos por las veces que vamos a decir que sí. Sabiendo que nada, nada es posible sin tu presencia, sin tu poder, sin tus promesas. Padre, danos ánimo. Y Padre, te damos a ti toda la gloria y toda la honra. En Cristo Jesús. Amén.